to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Gabio Talaura, ¿qué tal? ¿Qué tal
estás, Gabio? Muy bien, buenos días.
Sebas García, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Estupendo también, ¿no?
Muy bien, muy bien. Todavía con la hora trastornada.
¿Os afecta la hora?
Yo he venido aquí media hora antes de lo previsto.
Bueno, pero no han movido el reloj.
He movido, pero el despertador no se mueve, porque el despertador se mueve según el meridiano de Frankfurt.
Sí, sí.
Todavía no llega aquí.
Bueno, sí que conste que cuando te das cuenta con lo del cambio de hora, a mí este es el peor horario, este horario no me gusta nada. Yo prefiero el de invierno.
Ese es el que dicen los médicos que es el bueno, pero a la gente no le gusta nada. Yo estoy contigo, yo prefiero el otro.
Yo prefiero el de invierno.
Sí.
Me parece que el de invierno es el más razonable porque te vas a la cama cuando oscurece, etcétera y tal, ¿no? Cuando está oscuro. Y no te vas a la cama cuando está el
pero
sol.
¿Sabes lo que te dice mucha gente? Que claro, si me voy a trabajar y cuando salgo a las 5 o a las 6 está de noche, no veo el sol en todo el día.
Pues porque van tarde. Porque van tarde a trabajar. Que vayan antes, que vengan como yo. Ya verás. Claro, yo llego aquí y el reloj de repente me miro y digo, ¿tres? ¿Las tres? Ah, no, hombre, que claro, que ahí es la hora. Digo, sí, yo me había parecido, casi estaba como con Sebas. Me había parecido eso, pero bueno. Así que nada, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-77-88. Alguno me dice, oscurece a las 6 de la tarde. Ya, pero en verano no. O sea, ya en esta época te vas a la 10 de la noche y está casi de día. Bueno, eso es lo que me suele pasar a mí, que yo tengo esa impresión. Vamos, no me gusta este horario, no me gusta.
Tú tienes horario de monacato.
Yo tengo un horario raro. Bueno, hablando de cosas raras y de horarios raros y de circunstancias raras, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar, vamos a entrar en la tercera semana con la huelga de los transportistas, porque aquí, por ejemplo, los transportistas de Iru son unos 700 aproximadamente. Ayer en la asamblea participaron 150 y decidieron continuar adelante, continuar con la huelga. No sé la incidencia que pueda llegar a tener, ¿no?, una huelga de estas características, pero digo aquí en Euskadi, ¿eh? Pero sí es cierto que ahora, entre los costes de la energía, la huelga de los transportistas, tenemos a muchas grandes empresas y pequeñas contra las cuerdas, ¿eh? Esto es porque yo esta mañana decía, hombre, hay huelgas, por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a la huelga. Esto es un principio de los ¿no?, del Estatuto de los Trabajadores, es evidente. Pero claro, hay huelgas que pueden afectarte y dicen, me han parado en la carretera, tardo una hora más en llegar al trabajo, lo que sea. No, aquí estamos hablando de que las consecuencias puede ser ausencia de materias y, por lo tanto, desabastecimiento en empresas, y las empresas, entre el coste de la energía y eso, justificación para bajar la persiana temporalmente. Pero claro, eso es gente que se va al ERTE, luego esto ya lo veremos cuando se recupera normal. Es un poco complejo, ¿eh? ¿Por dónde quieres empezar? Venga, Sebas.
No, es un tema que no le hincao el diente, la verdad. No he seguido con detalle. Si no tienes feeling muy próximo, pues no. Como decía Wittgenstein, mejor no hablar de lo que no sabes. De todas las maneras, así, de una manera global, a mí me parece que hace mucho tiempo que el tema de las huelgas no se soluciona bien sociológicamente en este país, ¿no? A mí me parece que con independencia de que había que analizar las reivindicaciones de los sindicatos, hasta qué punto son justas, hasta qué punto son oportunas, hasta qué punto hay que defenderlas con uñas y dientes como están defendiéndolas, a mí también lo que sí me parece es que esa huelga se ha gestionado torpemente. O sea, yo creo que el gobierno ha demorado mucho hincarle el diente para buscar soluciones posibles. Después, yo creo que se han meneado de una manera no muy, muy precisa. Al principio ofrece que no se reúne con una parte importante
de los responsables. Con los convocantes.
En un día ofrece 500 millones y al día siguiente ofrece 1.000 millones. O sea, eso da sensación de que no han cogido muy bien el toro por los cuernos, ¿no? Eso por parte de la manera de gestionar. Y por otra parte, vamos a ver, aquí se ha generalizado el uso de los piquetes, unos piquetes que en realidad no son ni informativos ni nada, sino que en realidad los piquetes sindicales impiden a parte de la gente que quiere trabajar que trabajara, ¿no? Y eso también me parece que es un mal planteamiento. O sea que yo, sin meterme en el fondo de la cuestión, que no, ya como he dicho al principio, no lo conozco, a mí me parece que las prácticas que se generalizan en torno a la huelga, pues a mí me parece que demuestra que ese es un tema que está muy mal solucionado sociológicamente, me imagino que legalmente, y que claro, da después consecuencias y absolutamente imprevistas, ¿no?
A mí la verdad es que el problema más de fondo, e independientemente de las causas que cada uno pueda esgrimir en absoluto derecho constitucional, legítimo, laboral y legal, es que es una colisión de derechos donde la legislación vigente, ni en Europa, no tiene ninguna medida correctora. Estás hablando de un colectivo de personas que constitucionalmente, insisto, de una manera de derecho laboral, tiene toda la legitimidad para coger una huelga e incluso mantenerla y sine die. Y por otra parte tienes las empresas, que en este momento los insumos no llegan y algunas, como decía Ascoldo, pueden cerrar, y lo que es peor, que algún tipo de empresas, si cerrasen, sería definitivamente. Ese es el problema muchas veces que pasa. En el COVID ya se habló largo y tendido sobre esto, que determinado tipo de sectores, si cierran, es posible que no puedan volver a abrir. Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato y dice cuál de la colisión de derechos en este caso es más importante para que la pescadilla no se muerda la cola? Porque claro, si no hay empresas, no hay trabajo. Pero también dirán los trabajadores, si yo no tengo suficiente dinero para poder trabajar, no me interesa salir de casa y por tanto no me tienen a mí que achacar las consecuencias de un problema que lo tengo yo en vivo y en directo. Claro, estás hablando de Cementos Lemona, Cementos Rezola, es decir, ya no hay cemento para la construcción en muchos sitios, la papelera, estás hablando de fábricas de galletas, varias empresas que la semana que viene tienen ya pensado hacer suspensión de pagos o tienen pensado hacer ERTES. Es una situación muy difícil. Esta es la famosa resaca del maremoto de una guerra en Ucrania, pero que nos tiene que hacer pensar que al globalizarlo todo, también, al final, también se globalizan estas situaciones. Entonces ya un problema ya no es sectorial, ya no es puntual, ya no es ni empresarial ni laboral. Es un problema enorme, económico-social, que afecta directamente ya a todo. No solamente al trabajador y a la empresa concreta, sino afecta a toda la sociedad, porque esto en cualquier momento va a tener una repercusión directa en muchísima gente que a su vez depende de todo esto, que es el sector, vamos a decir, terciario, que está ahí y que, bueno, pues como hemos visto en otras crisis, cuando en una zona las cosas van muy mal, pues la hostelería se desploma, etcétera, etcétera. Recordemos, y termino con el tema de la inflación, que sigue estando ahí a unos niveles insoportables y que en determinadas rentas medio bajas afecta muchísimo. Entonces, bueno, veremos a ver en qué queda, pero seguimos. Claro, siempre tenemos la tendencia que esto va a terminar pronto, como terminaba pronto el COVID, como terminaba pronto cualquier cosa, pero en cuanto se alargan las cosas por causas muy superiores a nuestra capacidad de decisión, pues la sociedad cruje.
Bueno, lo que pasa es que lo de los transportistas ha venido a sumarse a, ¿no?
Sumarse, efectivamente.
De todas formas, también hay que recordar que ya, por ejemplo, problemas antes de la guerra también había. O sea, problemas de que ya se había disparado el precio de la electricidad, etcétera, ¿no? Eso también hay que recordarlo. Yo con los transportistas, lo cierto es que yo veo algunas de sus reivindicaciones. Lo dije el otro día claramente. Digo, a mí lo de la jubilación a los 60 años creo que se puede discutir, porque efectivamente es una profesión que exige muchas horas en un camión, etcétera. Y creo que uno tiene que ir, digamos que con una solvencia física importante.
Problemas de espalda, por ejemplo.
Sí, claro. Y luego el reconocimiento de enfermedades profesionales, que yo desconozco cuál puede ser el catálogo no reconocido. Pero creo que son reivindicaciones. Luego hay una reivindicación que me parece también muy justa. Y es que, oiga, es que nos están contratando casi a pérdidas. Porque, a ver, aquí el problema está que hay mucho intermediario a la hora de contratarte los portes y te está ofreciendo un dinero que o lo aceptas o te quedas sin el porte, ¿no? Porque estamos hablando de que esto no es una huelga, es que esto es un cierre patronal. O sea, que hay muchos autónomos ¿no? Que no tiene la consideración de huelga esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una ley que pide que exige que no se puede contratar bajo coste, o sea, por debajo de los costes razonables. Pero es que esa ley, como no tiene sanciones, no tiene nada, es una ley vacua, la vacua, que no sirve para nada, que simplemente, pues, entre comillas, me vais a permitir que le ponga el ejemplo, ¿no? Es como el referéndum ayer en Usánsolo. Pues vale, sirve, no es vinculante. Y como no es vinculante, la ley tampoco es vinculante. Y hay gente que está aprovechándose de la situación, está aprovechándose de la mala situación de muchos transportistas y les está ofreciendo, pues, dinero que luego no compensa ni las horas metidas, ni el precio de las gasolinas, ni los peajes, ni nada que se le parezca, ¿no? Y eso yo creo que sí que se puede entrar a regular de una forma determinante, ¿no? Aunque las grandes compañías, pues, van por otro lado, claro. Las grandes empresas.
Ya, pero eso quiere decir que si es un problema que viene de largo, de hace tiempo, y es un problema que ahora se ha enquistado, bueno, vamos a fomentar mesas de diálogo efectivas, ¿no? Lo que no se puede es negociar con un gobierno que te ofrece 500 y mañana te ofrece 1000, además, de sensación de seriedad, ¿no? Y seguramente que igual lo hace con buena voluntad, seguramente, ¿no? O con voluntad política, decía, esto se me está complicando demasiado, aquí lo soluciono con 500 millones más. Eso no, yo creo que no es una buena manera de negociar, ¿no? Y por parte de los sindicatos, pues sí, es evidente, que, como he dicho antes, que hay una radicalización que a veces excede los intereses meramente económicos y laborales, ¿no? Yo creo que eso es evidente, ¿no?
Bueno, luego hay una cosa que tampoco los transportistas son conscientes de ello. Cuando cualquier colectivo va a pedir a una administración dinero, está pidiendo que los demás seamos solidarios, ¿eh? Ese dinero no lo saca nadie del bolsillo. Lo sacamos, bueno, nadie, quiero decir. Nadie que esté negociando. Esos 500 o 1000 millones es nuestro, ¿eh?
Sí, después revuelve sobre los que han percibido ese dinero en modo de inflación, mayores impuestos.
Pero es que parece que la gente no tiene claro eso, que cuando está pidiendo algo, está pidiéndole a la sociedad que sea solidaria con ellos y que nosotros les demos las subvenciones, que nosotros les subvencionemos a ellos.
Bueno, lo que pasa es que ahí, Coldo, lo que está en juego es una gobernanza que recauda y reparte equitativamente.
Eso es, equidad, nada más. Claro, pero, bueno, estamos dispuestos. Pero yo pido que seamos conscientes, cuando pedimos a la administración, que los que nos subvencionan son todos los demás.
Bueno, si estás mal subvencionado, pues es lógico que se reclame una buena subvención, ¿no? Quiero decir, el juego ese de recaudar para repartir, eso es lógico y son aceptadas, ¿no? Lo que hay que meter ahí es justicia y equidad y capacidad redistributiva. Si esto se hace bien, todos estamos dispuestos a aportar dinero vía impuestos para
yo
que
no tengo ningún problema si se hace bien.
Claro, claro.
Yo aporto lo que haga falta.
Claro.
Pero
fíjate, sí, la diferencia que hay.
Con límites. Aquí a Iru no le he visto yo, por ejemplo, perdona, Gaby, a Iru no le he visto los comportamientos de la plataforma esta que hay en Madrid y por ahí, que me llama mucho la atención. No, unos señores, claro, decía uno, yo soy apolítico, yo no soy ni de derecha ni de izquierdas, pero hombre, ante un gobierno golpista socialista, y dices, ala, venga, paga y vámonos, se acabó, chico. Mira, a partir de aquí, ¿qué quieres, que te pague yo a ti encima? Hombre,
sí. Yo fíjate, eso que estáis diciendo, yo se ve mucho más claramente con el tema de la luz y del gas. No es lo mismo, y yo a veces no sé si es intencionado o pasa desapercibido, la diferencia que hay entre que la solución a la subida energética sea vía bajada de impuestos, que es, como dice Coldo, entre todos, dejamos de tener algún tipo de servicio para incrementar la competitividad de la luz y nos podamos beneficiar, por otra parte, de que las propias eléctricas en esos beneficios extraordinarios ganen menos y entonces no hay que tocar impuestos. A veces veo en los medios de comunicación que todo va de la misma mano, no, pues se baja impuestos, se baja los... No, pero es que no tiene nada que ver, porque que bajes impuestos parece como que nos beneficia a todos y no es cierto. Nos beneficia por una parte y nos perjudica, como decía Escoldo, por otra, porque estás mermando dinero público para otras necesidades. Mientras que si hay beneficios extraordinarios, como en este caso los ha habido y los está habiendo, pues porque a mí la postura de Alemania y de Holanda y de Austria, vamos, está clarísima en esto, no es lo mismo que te bajen ahí y que Pedro Sánchez supuestamente pueda hacer un recibo de la luz y del gas, empezando por el gas, más competitivo, pero a costa de que los que ganan muchísimo ganen un poco menos y no tengas que tocar los impuestos. Es que la diferencia es enorme. Entonces, claro, no es lo mismo, como decías tú, y si se hace bien, todos estamos de acuerdo. Claro, pero ahora, a instancia aparte, te empezamos a decir, ¿y quién dice que está bien? Yo, desde luego, si hay beneficios extraordinarios, está claro. En el tema del transporte, bueno, pues en el tema del transporte, como digo, hay dos intereses que colisionan y que, de alguna manera, pues yo no veo más que el diálogo y la buena voluntad a la hora de consensuar. En el tema de Iru, por ejemplo, tenías toda la razón, hay reivindicaciones que son absolutamente lógicas, pero ahora se tienen que pedir, se podrían haber pedido hace un mes, dos meses o dentro de dos, en el momento más álgido donde las empresas están a punto de hacer catacrack, ¿se puede pedir algún tipo de compromiso para que esto se aborde un poco más adelante? Bueno, pues ese es el tema de la negociación y del bien común y del gano-ganas y del valor, el generar valor añadido en un momento o en otro. Las consecuencias, desde luego, no son las mismas.
Sí, lo que pasa es que no hay momentos y momentos para reivindicar, no todo momento es el más adecuado para reivindicar, ¿no? O sea, en este momento es un momento álgido para hacer las reivindicaciones, ¿no? Igual dentro de tres meses, si el gremio está mucho más sosegado, pues es más difícil hacer una reivindicación que fuerce a la patronal, al gobierno a modificar las cuestiones, ¿no? O sea, eso es bastante complicado, no es tan sencillo como en cualquier momento no se puede negociar cualquier cosa.
Sí, sí. Bueno, voy a leer algunos comentarios de los oyentes. Dice, cuando pedimos un CD, lo queremos en casa los dos días. Bueno, ese CD a lo mejor viene de China, sale de una fábrica donde se hace, donde va a un aeropuerto, carga viajes, seguro, llama al camión, almacenaje, furgoneta, y en mi casa cuesta 5 euros. Algo chirría, dice este oyente. Eso es una circunstancia añadida, ¿eh? Ahí. Lo que pasa es que eso normalmente suelen ser algunas plataformas muy concretas que tienen sus propios departamentos o contrataciones globales.
Pero ahí no viene ningún problema. Si eso es un problema de ir cargando costes que son necesarios.
Lo que pasa es que no te lo deja la compañía. La otra compañía, el intermediario, no te deja que cargues ningún coste más.
Bueno, pues...
Y claro, y te quedas y dices, pues no trabajas. Ya, es que el problema es ese, que no trabajo. Hay una ley que no se puede, que dice eso. Lo que pasa es que es una ley que no tiene sanción. No es que no tiene sanción, no tiene nada, es vinculante. O sea, no es vinculante.
No tendrá desarrollo.
No tiene desarrollo, claro. No tiene desarrollo.
Por eso decía, no me acuerdo qué político español dijo aquello de que yo prefiero usted hacer la ley y lo hago el reglamento. Yo prefiero ser árbitro, legislador, usted legisle, que yo soy el que en el partido le marco el penalti o no.
Sí. Yo conocí una vez una persona que decía que él no quería ser diputado, dice, yo quiero ser director.
Claro.
Bueno, en este momento hay mucha gente que no quiere ser político y quiere ser director de empresa. Eso también sucede. Sí.
O sea... No, me refiero dentro de la administración, prefiero ser el diputado, el director. Bueno, dice, la única solución es quitar los intermediarios que subastan el importe de las cargas. ¿Cuándo es el momento para reivindicar? Pregunta un oyente. Claro, el problema está ahí, ¿no? ¿Cuándo es el momento? Dice, subvenciones. Las mayores se las llevan los parlamentarios y consejeros. Otro oyente dice, cuando haya una ley por la que los gobernantes entrarían en la cárcel por el perjuicio causado a la ciudadanía, por ejemplo, energía eléctrica, gas, alimentos básicos, las cosas serían diferentes. Dice, me parece inadmisible la posición de estos señores. Abusan de su situación para hundirnos a todos. En mi empresa llevan 5 años sin subir y si seguimos así, no digo dónde iremos todos. Tienen ellos, en estos tiempos, tienen más privilegios que nadie. Conseguir todo lo que quieren sin tener voluntad de empezar a trabajar y sin negociar. ¿Qué pasa con los consumidores a los que nos ahogan con tantas subidas que no nos llega ni para comer? Por favor, sean razonables, dicen. Otros dicen, trabajar por debajo de costes en el transporte no es nuevo. Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿El gobierno o el propio transportista? Que así se puede quitar al compañero, o le puede quitar al compañero el cliente.
Por cierto, ¿cuánta gente ha estado en la votación sindical esa que estábamos comentando?
Pues de los 700, 150.
Pues eso también te dice bastante.
De los 700 que tiene Iru, 150.
¿Y de esos cuántos han dicho que sí, seguir a la huelga?
Pues la mayoría.
Pero fíjate.
La democracia es eso.
Sí, sí, correcto, pero fíjate.
Pero ese fenómeno ha sucedido siempre. El nivel de sindicación en este país es bajísimo y sin embargo los sindicatos tienen un protagonismo desproporcionado con respecto a su número de afiliados. Eso es otro problema serio de la anormalidad en la que estamos funcionando en ese tipo de problemas, ¿no?
Otros dicen que la huelga de transportistas me parece una incoherencia. como el refrán dice, que todo lo que sube baja, pero la carestía de los supermercados no creo que se cumpla el refrán. Dice, realmente no es es un paro no es un paro de una patronal. Sí, pero no se puede considerar huelga, no está regulado como la huelga de los trabajadores, no está regulada en absoluto como eso.
Sí, porque
o sea, no, es más, no tienen ni siquiera que pedir
por
permiso.
Eso, porque no reciben contraprestación.
Para hacer una huelga, claro, una huelga y eso tendrá que hacer sí.
Pierden sus beneficios.
Pierden sus beneficios. Por eso es un cierre patronal el que hacen los autónomos cuando hacen
lo
este
que pasa
tipo
es que cuestiones. Ahí habrá gente igual subcontratada que sí son trabajadores.
Lo que pasa es que esos subcontratados no están en la movilización. Está porque está el jefe está, del claro, camión. Claro,
por venir un poco a ese tema concreto, a mí me parece que había que analizar la oportunidad de la reivindicación de los sindicatos, pero también había que analizar la torpeza con la que el gobierno ha gestionado este tema, ¿no? O sea, no querer reunirse con esta gente durante un montón de tiempo. Como he dicho antes, hacer ofertas así a voleo, ¿no? Para que después tener que aumentarlas, duplicarlas. Eso significa que haya habido poca reflexión, poco trabajo profesional, ¿no? Entonces, claro, con esos barros vienen los lodos actuales, ¿no?
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En 1972, Gregorio de Valles abrió una pequeña carrocería en el centro de Trápaga para reparar los coches de la época. Han pasado 50 años y Carrocerías El Valle, con sus dos centros integrales del automóvil, en Ugarte y Trápaga, es la referencia en Vizcaya en la reparación de vehículos. Si lo único que hubiéramos querido era reparar vehículos, lo habríamos conseguido hace mucho tiempo. Por eso seguimos innovando. Entonces, ahora y siempre, Carrocerías El Valle.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
¿Te casas este año? ¡Ja! Pues se acabó lo bueno y empieza lo mejor. Y en Pascual Bilbao te lo van a demostrar. Son especialistas en trajes de novio y padrino. Solicita cita previa. Novio 2022. Pascual Bilbao. Expertos en ceremonia masculina. Posiblemente la mayor colección de novio. Pascual Bilbao.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
La Terraza de Luisa, cocina de siempre con un toque de fusión. Ofrecemos picoteo informal alrededor de nuestra barra o degustar una comida o cena a la carta en nuestro agradable comedor de cristal con vistas a Archanda. Comidas de lunes a domingo y cenas viernes y sábados. Te esperamos en Mazarredo 20.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, al hilo de un comentario que hace un oyente, que un oyente decía, Alemania y Holanda están, un paraíso fiscal, Holanda, que se están cargando la Unión Europea, que exigen a los demás que el aire y la lluvia se pague como el gas natural, porque les viene bien a ellos, ¿no? Parte de la guerra de Ucrania viene por ellos, dicen también algunos oyentes, van más lejos incluso, ¿no? Exigieron a Yanukovych tener relaciones económicas con Rusia, mientras Alemania y Holanda comprando gas a Rusia. Ellos sí, claro, dice un oyente, ¿no? Dice, ya lo de llamar Quijote al presidente español de vergüenza. Sí, bueno, este era un comentario. Yo esta mañana he hecho un comentario. A mí, Pedro Sánchez no es que me caiga ni bien ni mal. O sea, me da exactamente igual. Es un político que tiene que hacer su papel y su función de presidente del gobierno. Es un hombre que yo considero un político corcho, es decir, que siempre sale a flote de todos los líos que tiene, dentro de su partido, fuera de su partido, sale a flote. Bueno, pues acaba de hacer una negociación en Europa, que lo haya hecho con teatro o sin teatro, me da exactamente igual. Lo que no puede ser es que estemos pagando el precio del gas, ¿no?, en el pool de la energía, de la electricidad, y que de repente dices, a ver, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, la energía producida a través de renovables, ¿no?, a través de eólicas, etcétera? Pues 20 euros megavatio hora. ¿Cuánto, la más cara, cuánto cuesta el con energía nuclear? 40 euros. Y resulta que por incorporar el gas, aunque sea en un porcentaje mínimo, se nos pone a 200, 300 o 400. No tiene ningún sentido.
Leyes del mercado no es la palabra.
Es que no tiene ningún sentido.
No, claro que no.
Hombre, aquí los únicos que están contentos son los que yo decía esta mañana, que están como tío Gileto tirándose a la piscina de billetes desde el trampolín, que son las grandes eléctricas. Que bueno, están todo haciendo eso, todo, beneficios extraordinarios.
Eso había que analizarlo, Sebas, había que analizarlo mucho, con mucho
Sebas,
más detalle. Con,
Sebas,
había que
beneficios con extraordinarios a mansalva.
Pues no se refleja en la cotización bursátil.
Pues no te,
ni en el reparto
de beneficios. Pero la bursátil no tiene por qué no reflejarse.
Sí.
Cuando llegue el reparto de beneficios te contaré. Porque si normalmente están ganando 3.000 y resulta que van a pasar a ganar 5.000, es que hay 2.000 de diferencia.
El reparto de beneficios se refleja en la cotización.
Ya. Pues veremos.
Que todo está relacionado.
Sebas, a ver qué es lo que pasa.
Ya estamos viendo.
No, ya te lo diré.
Ya estamos viendo las cotizaciones de las eléctricas, no son precisamente ninguna maravilla. Últimamente, quiero decirte que lo de beneficios extraordinarios habría que medirlo con mucho más detalle.
Bien, dale, bueno. Tú me dices que con detalle. Yo creo que hay beneficios extraordinarios, porque si yo estoy pagando una energía que a ellos les resulta 20 euros, se lo estoy pagando a 200, que me expliquen.
Hombre, no es una
la que
maravilla.
Cuesta 20 euros, que es la del reparto, la eólica.
El reparto de costos en una empresa... Sí. No se hace por gas, eléctrica.
Pero ellos cuando cobran.
Necesitas tener unas infraestructuras que favorecen a todos los elementos productivos de la empresa. Entonces,
hasta cierto punto, porque es un oligopolio.
No, por eso digo que
nunca hay pérdidas. ¿No te has fijado el detalle? ¿Cuántas empresas se pueden permitir el lujo de decir que los últimos 5 años, 10 años, con lo que ha caído, no hay pérdidas?
Sí, ha habido pérdidas, ¿eh?
Pérdidas. No, ha habido merma de beneficios.
Bueno, pérdidas. Yo creo que beneficios.
Y los beneficios extraordinarios. Y los beneficios extraordinarios, cuando el bien común, que es desde el punto de vista del gas y de la electricidad que estamos hablando, ha llegado realmente al bolsillo, no es un tema de un disgusto o una subida de precios, es que ha llegado realmente a la habitabilidad de muchas familias, porque la gente más humilde, el tema del coste de la luz sí le repercute en su calidad de vida primaria, eso está claro. Luego ha venido el tema de los costes y luego ha venido el tema de la inflación. Pero lo que no parece de recibo, en mi opinión, es que, valga la redundancia, el recibo no se toque. Ya sé que hay muchos conceptos metidos. Se habla y se dice con razón que hay cosas que no deberían de estar en el recibo de la luz. Que el precio no debería de ser tan alto. Bien, pero cuando se llega a la hora de la verdad y se trata de, en el lugar correspondiente, de modificarlo, que es en Europa, te dicen que no. Entonces, es muy difícil mantener una posición...
Han dicho que no, pero no las eléctricas, han dicho que no los gobiernos, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver, pero si los gobiernos dicen que no, es porque el problema político, nunca mejor dicho, porque está en un parlamento, en este caso el europeo, te está marcando el paso. Y a veces es justo pensar, sospechar e incluso convencerse de que los intereses mercantiles de un oligopolio son más importantes que la política. Y que la política está sojuzgada por las grandes multinacionales. Es que a veces esto no es un comentario de extrema de izquierda. Esto es un comentario que al final dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que un gobierno, un parlamento no tiene el derecho a cambiar la legislación? no puede, cuando resulta que España, Portugal, Grecia e Italia, entre otros, intentan de alguna manera ponerse de acuerdo para que el recibo baje y que solamente repercute, insisto, a la bajada de beneficios. A nadie se le ha pedido que tenga pérdidas. No he oído en ningún sitio eso y me parecería un disparate. Y te vienen tres gobiernos punteros y te dicen que no. ¿Por qué? Porque está de por medio el gas y está de por medio el suministro que viene casualidad de Rusia en este caso. No es un problema de Rusia, sino que viene casualidad, viene de allí. Pero lo cierto es que una eléctrica y sus accionistas, con todo el derecho del mundo, no pierden dinero en una crisis energética tremenda, porque en mi opinión el oligopolio no debería de tener tanto poder, aunque sea a través de la política, en los precios. Porque fíjate, siempre se ha dicho que en la famosa subasta, el final de la subasta, que es la más cara, a mí me pusieron el ejemplo de que tú empiezas a comprar carne picada, después compras paletilla y terminas comprando chuletón. Y desgraciadamente, por la legislación vigente, yo creo que los oyentes nos van a entender, toda la factura entera se cobra a precio de chuletón. Eso se podría modificar. La modificación de la manera de regular el precio. No he dicho ni siquiera de bajarlo, sino de regularlo de una manera más coherente. Bueno, pues tampoco eso parece que hay demasiadas resistencias. Y eso cualquier persona normal tiene derecho a enfadarse. Porque no estamos hablando, repito, de quitar beneficios, de cerrar empresas eléctricas, de socializar la empresa. Estamos hablando de algo mucho más sencillo y mucho más justo, de que los beneficios no sean tan altos y que la manera de regular el recibo sea diferente. Esto, y es más, por más que leo y escucho, nadie dice que no, pero sin embargo, rotundamente, la negativa está encima de la mesa. Eso es difícil de entender, simplemente, eso es difícil de entender.
No sé si tienes algo más que comentar.
No, yo creo que a mí lo único que me parece es que la cosa no es tan lineal como la planteáis, ¿no?
Yo creo que... Hombre, yo lineal no he planteado, ¿eh? Yo creo que soy un poco poliédrica, porque hablo de desde muchos ángulos, ¿no?
El precio de la electricidad, que yo también creo que hay que hacerlo con equidad, y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo según los costos, y hay que yo no digo que el precio, porque no lo conozco, no sé las entrañas cómo se ha llegado ni a ese modelo ni a esa formación de precios, ¿no? Pero no me parece que sea tan sencillo como decir que compra carne de picada y carne de paletilla y al final el precio es el de la paletilla. Eso,
pues
no, porque vamos a ver,
tiene algo de fundamento.
Tiene algo de fundamento, habría que conocer, sí, todas las entrañas del negocio.
Sí, pero yo te he dicho antes que la eólica megavatio hora tiene un precio de 20 euros.
Pero para tener una eólica tienes que tener un determinado tamaño de empresa.
Ya las tienes.
No, las empresas. Iberdrola no es una eólica y después otra empresa. Es un conjunto,
sí, es un conjunto.
Tiene distintos sistemas productivos.
Pero si el problema...
Y los costes estructurales de esa empresa se reparten entre todos los
sectores. Pero el problema es que el precio del gas, que es el que suma y el que marca, como si fuera solo millón, el precio de toda la compra, ¿cuál es el problema? Es que el precio del gas ha subido artificialmente.
Ahí está.
No ha habido ningún...
Ahí está.
A ver, es que la empresa no ha hecho nada. Porque si tú me dices, no, mira, es que han tenido que invertir en un oleoducto, y dices, bueno, y lo tienes que pagar, lo discutiríamos. No, es que no ha habido nada. Es que es de la noche a la mañana, de repente pega un subidón porque hay escasez.
Iberdrola no,
especulación.
Iberdrola no produce gas. Compra el gas más caro al productor de gas.
Pero es que
los beneficios establecidos a lo mejor no recaen en Iberdrola.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que es que luego, a la hora de producir la electricidad que nos vende, solamente utiliza el 1% del gas. Y es el precio del gas que marca.
Eso del 1% lo dices tú, que yo creo que no es verdad.
Habría que ver
qué porcentaje de producción de las eléctricas responde a gas. Yo creo que en Alemania decían que el 70% de la producción.
No, es que en Alemania es distinto.
Bueno, bien, quiero decirte.
En España
me extraña muchísimo que en Alemania sea el 70% y en España sea el 1%. Me parece que eso es un poco. Había que analizarlo. Yo últimamente digo que había que analizarlo. Había que analizarlo. Me extraña muchísimo que en Alemania la producción eléctrica, el 70% sea de gas, y en España sea
el 1%. Es que ahí no tienen molinos, ni tienen nada de esto, ¿eh?
Pero Coldo,
ni placas solares.
Igual es verdad lo que dices tú, que igual es verdad, pero a mí me extraña. Me extraña ese salto tan importante dentro de Europa, que en Alemania el 70% de la producción eléctrica sea de gas y en España el 1%.
Pero por eso lo han dejado, por eso han dejado, por eso
bueno,
han dejado
no, eso. Que son distintas proporciones,
mira, yo,
sí.
Yo te
pero
cuento.
Que no creo que sea del 70 al 1.
Mira, yo te cuento, por ejemplo, distribución de porcentual de la generación de energía eléctrica en España en 2021. Lo que más se utiliza es la eólica, con un 23%, que es la más barata. La siguiente que se utiliza con un 20% es la nuclear, que es un 20%. La de ciclo combinado, que es de gas, un 17%.
No, ya.
Pero luego tienes 11% de hidráulica, 10% de generación, solar fotovoltaica un 8%, carbón...
Que es incomprensible, Coldo, carbón, eso último.
Yo te decía el 1% y ahora resulta que es el 18%, el 17%.
17% bueno, en cuanto a la distribución.
Que no es igual.
Sí, pero es que este 17%, la de ciclo combinado, me está marcando el precio de todo lo demás, que es muchísimo más bajo.
Ese es el problema, que al final nos está cobrando la luz a un precio, o el gas a un precio, que no es equivalente a lo que cuesta la cesta de los insumos para producirla. Eso es un tema que al final yo no critico, fíjate, yo no critico el contexto de cómo se ha venido haciendo hasta ahora, porque hubo razones en su día para generar determinados costes que había que meterlos en algún sitio. Bien, eso en su día se explicó además. Pero de los últimos años, con ese, no tiene sentido que la factura de la luz sea tan injusta.
Tal como decís vosotros, no tiene ningún sentido.
No tiene sentido que el recibo sea tan injusto. Yo no estoy diciendo que nadie adrede esté haciendo una barbaridad para enriquecerse y luego ir a la cama encima sonriente. No, esto no es el comentario, desde luego, por mi parte, en absoluto. Estoy diciendo que incluso Iberdrola, en algún caso, puede ser parte de víctima de esto. Pero lo que sí es cierto, víctima en el sentido que no tiene todo el control de lo que es la... Pero lo que sí es cierto es que ante un oligopolio, la mayor parte de la población y sobre todo el consumo de energía, que es lo que nos mueve, lo que llamamos el estado de bienestar, lo que no puede ser es que llevemos años con que haya una indefensión política a nivel legislativo y una indefensión social a nivel de que las clases media-bajas están pagando un dinero que es objetivamente injusto. Y entonces cuando alguien pretende modificar la injusticia sin meterse con nadie, simplemente retocando determinados conceptos, porque la realidad no es esa, tenemos una oposición frontal, curiosamente, en este momento concreto de la semana pasada y de esta, de tres países con nombre y apellido, que son dos de ellos los que siempre que hay un problema en el sur de Europa les importa un bledo y lo dicen manifiestamente, que son Austria
que son aportadores netos de fondos a la Unión Europea, por cierto.
No, bueno, o sea, aportadores netos.
Cuando nos llega el dinero de Alemania y de Holanda.
No, yo iba a decir Alemania, iba a decir Holanda y Austria, iba a decir, en este caso. O
sea, aplaudimos con las orejas, ¿no?
Sí, pero aplaudimos con las orejas, pero no te olvides de que esos mismos países, por contarlo todo, cuando quisieron y les pareció oportuno hacer una presión insoportable sobre determinados gobiernos como el español, el portugués y el griego, subieron la prima de riesgo de una manera insoportable, acuérdate, déjame terminar, verás, al grito de que la deuda externa es insoportable. Muy bien, y tenían razón porque la deuda externa era insoportable. Ahora la deuda externa, entonces, además, la de Japón era todavía más insoportable cuando el PIB mundial de Japón es muchísimo más alto que los tres o los cuatro países juntos. Pero es que ahora la deuda externa de estos países, y de Alemania, y de Francia, y de Austria, y de los Países Bajos, es mucho más insoportable. Porque los Países Bajos, fíjate, tienen la deuda privada, que es súper insoportable y no está computada, solo la pública. Y Holanda estaría en quiebra en este momento si se tuviese en cuenta todas las consideraciones. Pero ahora, en cambio, nadie te sube la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque no hay una guerra en la cual tú quieras desestabilizar a un gobierno. Y entonces no te sube la prima de riesgo cuando la situación es muchísimo peor. Entonces, por eso digo que no me parece que está siendo muy justo este tipo de países, que efectivamente ellos no nos dan dinero, nos lo da la Unión Europea. Entonces, bueno, yo creo que regalan poco. pero ya te digo, no me está gustando mucho que en el, volviendo a la conversación, en un tema tan esencial como es la energía, de hecho, a mí me encanta que además Iberdrola, bueno, pues tiene una cosa que sí le voy a... Yo, por ejemplo, Iberdrola, siempre lo diré, podía haber perfectamente pagado impuestos en Madrid o en Wisconsin.
Bueno, pero eso no tiene importancia.
Bueno, a mí, para mí tiene mucha...
Para el tema, hombre, que nos ocupa, ¿no?
No, no, al revés, si estoy diciendo todo lo contrario, si es que han pretendido y han dicho que quieren pagar impuestos en Vizcaya, y son 600 y pico millones.
No tiene nada que ver con el problema.
No, hombre, no tiene que ver con el problema, pero al final sí tiene que ver con la solución. Porque imagínate que además, la eléctrica de Iberdrola hubiese pagado impuestos en Talavera de la Reina. El problema que tendríamos en Vizcaya sería mayor. Porque
no,
si
igual.
Bueno, tú quítale a la Diputación Foral de Vizcaya 650 millones.
Pero Vizcaya
no sé, bueno,
tiene,
vale,
tiene que trasladar al resto de España los impuestos que cobra aquí que no le corresponden. Eso sí, eso es... No, o sea, la Diputación Vizcaya no se queda con todos los impuestos de Iberdrola. Se queda con la parte proporcional del negocio de Vizcaya.
No, lo que pasa es que luego pagas el cupo. El cupo sí,
hombre,
que tiene que pagar
por
España.
Concierto es muy importante,
el cupo,
hombre.
El cupo, eso
pero hay impuestos...
No mezcles cosas, por
que
favor.
Que no. Pero tú a España le pagas por el cupo, le pagas el cupo y le devuelves los impuestos que
pero
no son
una
tuyos.
Cosa es el reparto de los beneficios de Iberdrola, claro, que sí. Se hace, o sea, Iberdrola puede pagar aquí,
sí,
y pero la Diputación de Vizcaya tiene que repercutir al gobierno de Madrid la parte correspondiente,
bueno, a los impuestos,
sí, claro,
que no corresponden aquí,
lógicamente.
Y eso pero, es un circuito y el cupo va por otra
pero si
parte.
Mañana Iberdrola estuviera pagando en otro sitio, le da un infarto al
hombre,
diputado,
claro,
al diputado de Hacienda.
Claro que le da un infarto.
Bueno, si las cosas funcionan bien, no tiene por qué darle ningún infarto.
Hombre,
no,
hombre,
un infarto, ya te digo,
sí,
que le da,
sí,
un infarto.
Bueno, porque las cosas no funcionan bien.
No, yo creo que no.
Lo que
pasa es que estamos mezclando aquí conceptos, el cupo, con los impuestos,
Mira Madrid, lo importante que es para la Comunidad Autónoma de Madrid que tenga con diferencia el mayor número de empresas con sede fiscal radicando en Madrid. Fíjate si es importante, claro, porque al fin y al cabo tiene una bolsa de recaudación fija al año bestial.
Porque
claro,
hombre, porque si una empresa está en Madrid, parte de su negocio está en Madrid. Claro, cuando una empresa se traslada a Madrid, parte de su negocio se traslada a Madrid. Lógicamente, esta parte proporcional del negocio que se traslada a Madrid paga impuestos en Madrid. Eso es lógico.
No, pero no es así, porque muchas veces tienes
si mañana Iberdrola se marcha de Bilbao, el problema es que se llevaría un importante número de trabajadores. Se llevaría...
No, pero tú tienes empresas en Madrid que tienen tema fiscal.
El impuesto de sociedades.
El impuesto de sociedades, en la parte proporcional al negocio de Vizcaya, se quedaría
en Vizcaya. Pero no es exacto, porque tienes empresas que tienen la sede en Madrid y tiene todas sus industrias fuera. Todos sus insumos fuera.
Pueden pagar fuera.
Sí. Claro. Pero todo eso repercute en Madrid directamente.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te garantizamos la perfecta adaptación de tus lentes. Y además, por la compra de tus gafas graduadas, un segundo par de lentes de regalo para el sol, para el ordenador o para lo que tú quieras. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coche, Basauri.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En San Viator y Castechea te forman en ciclos de grado medio y superior, como el de sistemas electrotécnicos y automatizados. San Viator y Castechea de Sopuerta también con bachillerato y FP básica. Tu apuesta por un futuro profesional. Más info en sanviator.com.
Detrás de Jesús Llona hay un gran equipo. Y delante, todas vuestras sonrisas. Porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Llona Badiola. En Bilbao, Colón de la Arreategui 17, teléfono 94-423-2300.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Bueno, nos quedan ya unos minutos finales aquí en este tiempo de tertulia, donde, bueno, pues estamos también muy pendientes de la guerra. ¿Qué quieres que os cuente? ¿No? Una situación muy compleja ahora mismo. Se ha prolongado durante un mes. En este caso, dicen que Zelensky está afirmando que Ucrania estaría dispuesta a aceptar un estatus neutral y no nuclear para intentar llegar a un acuerdo con Rusia. Lo que pasa es que Rusia no va a ceder en dos cuestiones. Una, el Donbass, la zona de prorrusa, que estaba en guerra desde hace 8 años.
Y otra Crimea.
Ucrania y otra Crimea. Así
¿Cómo
que
significa que Rusia no va a ceder en...?
O sea, ¿qué no va a ceder en eso?
Bueno, pues entonces Rusia va a ser un déspota en este tema.
Pero está siendo un déspota ya.
Bueno, vale. Bien. Pero
ya lo está siendo.
Quiero decirte que si aquí el que decide los problemas es la ley del más fuerte, entonces, bueno, apague y vámonos.
Pero es que es...
Apague y vámonos.
Es que sucede siempre así.
Pero entonces apague y vámonos. Eso, pues eso. Eso es lo que hay que denunciar. Sí. O sea,
a ver, que yo lo denuncio, ¿no? El problema
o sea, no puedes poner en igual nivel de proporción a solucionar el problema el que Ucrania acepte no ser nuclear, a que Rusia diga, señores, yo me voy a quedar con esto y con esto porque me parece que hablan ruso y entonces eso va a ser parte de Rusia. No son planteamientos éticamente que se pueden poner en el balance.
Rusia considera que Crimea era suyo, por eso lo invadió.
Fue un regalo de Khrushchev.
Sí.
Fue un regalo de Khrushchev a la República Soviética de Ucrania.
Entonces, y luego la zona del Donbass, lo que Rusia ha reconocido ahí son dos repúblicas independientes.
Claro, y mañana puedes decir que Ucrania es Rusia y se lo queda.
Sí,
claro, es que para esa ley es la ley del potente militar.
Que yo no voy a justificar en este caso ni a Rusia ni a nadie. No justifico nada. Y luego te digo las posiciones donde están. Nada más. Yo creo que Rusia no va a ceder.
Si te acuerdas, el primer día después de la guerra estuvimos aquí en la tertulia, dije, esta guerra militarmente la va a ganar Rusia. Militarmente.
Sí, no, por supuesto, sí.
¿Eh? Y Rusia va a hacer prácticamente lo que quiere, porque es el que tiene un ejército muy potente y Ucrania no va a poder no va a poder vencerle por las armas a Rusia. Y en este mundo actual, las armas son las que manda.
Eso es lo que
hay que denunciar.
Eso es.
Porque esa solución es la que ha sucedido en el Sáhara español, en el Sáhara.
Sí, has dicho español, pero ya.
Bueno, era español.
Habría que decir marroquí.
Marruecos, cuando tiene un ejército, se ocupa militarmente el Sáhara y el resto del mundo acepta esa solución militar.
Por las materias primas, por cierto.
Está sucediendo en Israel. Israel ocupa el Golán y ocupa Gaza militarmente y el resto del mundo lo mira y lo contempla y lo asume y al cabo de años no tiene más decisión. Bueno, ese, como llevan tantos años, hay que aceptarlo. Eso es la injusticia radical.
En eso estoy de acuerdo contigo, eso está pasando en el mundo.
Claro.
Y probablemente ocurra también
en Ucrania. Claro,
ocurra esto en Ucrania.
Eso quiere decir, y el resto del mundo no tenemos capacidad para oponernos a un dictador militar. No tenemos capacidad, ni la ONU, ni la Unión Europea, ni nadie. No tenemos.
Pero luego sabes lo que ocurre, que encima de todo esto, es que además las cosas luego se van a normalizar.
Claro.
Porque somos dependientes.
Se van a normalizar aceptando las tesis del dominador militar.
Porque somos dependientes.
En el momento en que el foco informativo se quite de Ucrania y se vaya, por ejemplo, yo estoy aterrado con el tema del Yemen y Arabia. O sea, que incluso ayer nos hemos enterado un poquito porque en la prueba de Fórmula 1 pues estalló una bomba a 400 metros del circuito. Pero vemos las noticias que están llegando de lo que está pasando en el Yemen y en Arabia, y desde luego es una barbaridad, pero como el foco informativo no está ahí, bueno, pues el día que se vaya el foco informativo de Ucrania, pues entonces no nos enteraremos prácticamente de nada, y si Ucrania no está dispuesta a ceder el Donbass, que dicen que no, y Rusia desde luego que no lo va a ceder, pues no sé, es de las pocas guerras las que nadie sabe muy bien cómo van a terminar.
Ya te digo, va a terminar, con el Donbass siendo ruso.
Sí, bueno, sí. Eso por supuesto, pero ¿a qué precio?
Yo no tengo ni idea. O sea, que no tengo ninguna duda.
Y el resto del mundo
sí, pero a ver a qué precio, quiero decir.
El resto del mundo aceptará a largo plazo esa solución militar.
Eso te lo he dicho, que es que se va a aceptar. Se va a aceptar. ¿Por qué? Por la dependencia.
Eso es lo absolutamente
denunciable. Ahora, por ejemplo, Biden, que está de comercial, que ha venido de comercial a Europa... porque está de comercial.
Bueno, no solo de comercial, Colto, no solo de comercial.
Hombre, nos ha vendido el gas, nos ha vendido mucho gas.
Está de comercial. Está de comercial.
No solo de comercial.
Va a vender escudos antimisiles para parar un tren. Va a vender cereales,
gas,
maíz, que
es el gas ya nos ha vendido.
Va a vender gas y va a vender lo, todo lo que se ponga.
Estados Unidos ha estado financiando mayoritariamente
la OTAN.
La OTAN, ¿qué decirte? Sí, que, es que ha una... sido el ejército de defensa de
pero
Europa.
Es, pero, o sea, esta es otra tiene... discusión. Es que es una maquinaria que a él le interesa mantener. Sí, a él le interesa mantener la maquinaria militar, pero, que es la que sustenta su
y
país.
Europa, y a Europa le ha interesado que su ejército sea la OTAN.
Sí,
la,
sí.
Le ha interesado para no tener ella un ejército.
Pero esa discusión te la guardo, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Sebas García.
Un abrazo. Feliz semana.